A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de abril, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Aunque es de nacionalidad natural de Perú, María María Acha Kutcher ahora mismo tiene la nacionalidad española porque después de trabajar en el mundo de la publicidad, también en la Ciudad de México, se trasladó a Madrid en 2001 y ahora vive actualmente en la capital de España. Desde su llegada a España se ha vinculado a la escena de arte independiente y ha estado involucrada en los debates sobre las políticas culturales de Madrid y los derechos de los artistas. Partiendo del dibujo o el collage fotográfico, el eje principal de su trabajo son las mujeres y a partir de hoy y hasta el 14 de julio de este año aterriza en Málaga en el espacio expositivo del Centro Cultural de la Malagueta con su exposición Woman Can, un proyecto fotográfico que reconstruye el imaginario femenino con más de 500 collages fotográficos digitales realizados a partir de imágenes de archivo y de producción propia, en los que genera documentos ficticios para resignificar la historia de las mujeres. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
En unas horitas estrenamos exposición, ¿no?
Exactamente, sí, muy emocionada.
La exposición ha estado comisariada por el crítico e investigador de arte Sema Da Costa y cuenta con la producción y coordinación de Comunicarte Consulting. ¿De qué va Woman King?
Bueno, Womankind es un extenso archivo de collages fotográficos que generan una historia ficticia de las mujeres, una historia desde un punto de vista feminista, donde las mujeres son las protagonistas. O sea, lo que van a ver en la exposición son muchísimas imágenes que he hecho a lo largo de más de 10 años y que representan este como mundo ficticio, que es lo que quisiésemos nosotras las mujeres que existiese, ¿no? Que fuésemos también, que hubiese igualdad, que fuésemos, que el mundo fuese paritario, ¿no?
¿En qué época están ambientadas esas imágenes?
Las imágenes...
Porque entiendo, perdona que sí. Te corte, que si van desde 2010 habrá un poco de todo, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que lo que yo he hecho en este proyecto es ambientar las imágenes en el pasado. Es decir, están ambientadas en dos de los momentos más importantes o de los momentos más relevantes en la historia de las mujeres, que es la primera ola feminista, con las sufragistas a finales del 19, principios del 20, hasta la introducción de la pastilla anticonceptiva en los años 60. Entonces, a partir de aquí, las fotos están ambientadas, es decir, cuando uno ve estas fotografías, parecen fotografías antiguas, pero la mirada es una mirada pues de una mujer del siglo XXI, ¿no? Que soy yo. Y aparte de, también hay producción reciente que empieza a tocar otros temas pues que tienen que ver con el proceso de envejecimiento, por ejemplo, femenino, que es un tema muy poco tocado actualmente, ¿no?
O sea, que una mujer que, como por ejemplo soy yo de 23 años, me puedo ver reflejada en esas imágenes, ¿no?
Perfectamente, perfectamente, porque las imágenes tienen, digamos, como muchas narrativas, ¿no? A mí esto es, cuando un espectador ve un collage mío, o bueno, cuando vayan, espectador, espectadora, vayan a ver la exposición, van a ver reflejadas toda una serie de narrativas con las cuales se van a poder sentir identificadas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero depende de cada uno, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Cada uno se forma su historia a partir de las imágenes que va viendo, ¿no?
El proyecto Womankind está dividido en diferentes subgrupos o series, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, eso para mí, lo que pasa es que para mí era mucho más fácil ordenarme de esa manera, ¿no? Tiendo como a generar, cuando genero un proyecto, cuando genero toda una serie de imágenes, siempre las genero como por grupos, ¿no? Y bueno, van a ver, como te contaba, van a ver desde las primeras imágenes que generé, ¿no? Que las fotografías además están hasta un poco, se ven hasta un poco antiguas, ¿no? Digamos, digamos, la fotografía está hasta un poquito amarillenta de repente, ¿no?
Bueno,
Sí.
eso también tiene su encanto, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Cuándo se puede visitar esta exposición? Porque se inaugura hoy y está hasta el
Hoy.
19, no, perdón, 14 de
El
julio.
14 de julio. Sí, efectivamente, sí. Bueno, se inaugura hoy en la noche, a partir de las 20 horas. Y bueno, pues a partir del mañana, estamos hoy 19, a partir del 20, sí, el público puede venir a verlo.
Pues María, en un ratito nos veremos por allí, nos pasaremos
Claro que
para
sí.
la inauguración. Que vaya todo
Claro que sí.
súper bien
Ay,
y nada.
muchísimas gracias.
Y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, espero que les guste.
Muchísimas gracias, nos escuchamos. Y de hablar de mujeres y de su lucha a lo largo de la historia, nos vamos con Álvaro Moreno y el boletín informativo de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Isabel? Pues hoy nos vamos a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, porque esta semana también se ha inaugurado otra exposición, en este caso es Pleonasmo, mucho texto, de la mano de la artista Margarita López. A través del lenguaje del cómic, la artista narra su experiencia respecto al proceso creativo. Lo hace desde una perspectiva autobiográfica y con un personaje que es su yo bidimensional. Se la ve en su día a día, en el paso por la universidad, la lectura de su TFG y hasta del TFM, y eso se convierte en cómic en sus propias manos. Para conocer más detalles sobre esta exposición, tenemos al otro lado del teléfono a la creadora de esta obra, Margarita López, que también es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Margarita. ¿Qué
Hola,
tal
buenas
estás?
tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, ¿qué tal?
Bueno,
Sí.
en primer lugar, ¿cómo surgió la idea de crear esta exposición?
La mayoría de las obras que se exponen son obras que yo he desarrollado durante mi paso por el grado en Bellas Artes y el máster en Producción Artística Interdisciplinar de allí de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Cuando los estudiantes nos graduamos, se nos da la oportunidad de entrar a una convocatoria en la que nos pueden seleccionar para exponer en la sala. Entonces yo me presenté con las obras que había producido pues durante estos años y me dijeron que para adelante, que sí.
¿Y por qué elegiste ese
Y
título? Ese
ay.
pleonasmo, mucho texto, ¿por qué ese título para esta obra?
Vale. Me gusta mucho que haga esa pregunta porque una de las piezas mismas de la exposición explica de dónde surge ese título. Bueno, todo viene de una anécdota de que yo, claro, yo necesitaba un título ya para la exposición, me dieron un límite de tiempo para tener ya el título, y yo hablando con mi novio, que está escribiendo un libro sobre Dálica, pues nos ponemos a hablar, y me dice que, bueno, una cosa que no tenía mucha relación al principio, que en Dálica el pleonasmo se considera un error. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué es el pleonasmo? Y dice, bueno, pero ¿cómo no sabe lo que es un pleonasmo si eso se estudia en el instituto? Un pleonasmo es una figura retórica que es como una redundancia, ¿no? Pero en el que esa redundancia, sobreexplicar, aporta un contexto o aporta algo, o sea, que no se queda en repetir por repetir.
Y al final eso se te...
Entonces,
Sí.
claro,
Que al
yo
final
mi
eso estaba
obra,
identificado con tu obra, ¿no?
exactamente, mi obra básicamente es una obra autobiográfica en el que utilizo el lenguaje del cómic para contar pues, mis experiencias personales, mi paso por la vida y mis procesos artísticos. Es decir, que yo en el fondo estoy repitiendo una y otra vez lo mismo, pero cambiando la forma, cambiando las historias y cambiando la forma de contar. Por eso me sentí que el título de pleonasmo cuadraba perfectamente con lo que yo estaba haciendo. Y bueno, y el subtítulo mucho texto es porque literalmente hay mucho texto.
Es toda una mezcla al final. ¿Y durante el proceso
Claro.
creativo has tenido la necesidad de hacer algún parón para poder continuar o todo ha ido sobre ruedas? ¿No has tenido la necesidad de hacer ningún parón?
No, la verdad es que todo ha ido bastante bien. O sea, yo también he tenido la suerte de que no solamente me concedieron porque yo no solamente me presenté a la convocatoria para la sala de exposiciones, también me presenté a otra convocatoria para ser artista residente de posgrado en la Facultad de Bellas Artes, que también me la concedieron. Entonces, eso a mí me ha propiciado tener un estudio privado en lo que va desde febrero más o menos, desde sí, finales de enero, febrero, tuve un estudio privado allí en la Facultad de Bellas Artes, justo en la planta de arriba de la sala de exposición, y eso ha sido fundamental para poder producir por pues, la obra que está, o sea, todo lo que no tenía hecho
de estos años anteriores, porque hay obra que es inédita, que es nueva, pues eso me ha propiciado ese espacio, pues sí, es fundamental.
¿Y te sientes satisfecha con el resultado?
Sí, la verdad es que sí. O sea, ha sido, bueno, es que esta es mi primera exposición individual. Entonces, y además la sala de exposiciones en concreto, si la habéis visto, veis que es grande, ¿vale? Por lo menos para mí lo es. Entonces, pues yo estaba muy nerviosa, no sabía muy bien cómo gestionarme el tiempo, hacia los plazos que yo tenía, pero a mí me ha ayudado un montón de gente y yo creo que gracias a eso he salido adelante y he podido hacer lo que yo quería. Y yo creo que eso al final es la clave.
Y al final, claro, la importancia del apoyo común, ¿no? Bueno, recordemos que
Sí.
la exposición se puede visitar de lunes a viernes hasta el próximo 9 de mayo, en horario de 9 de la mañana a 2 y
Exacto.
media de la tarde y de 4 a 8 y media de la tarde. Margarita, ¿qué mensaje le quieres trasladar a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo para que pasen a visitar la exposición y que disfruten de ella?
Bueno, que es una exposición que no es no es la típica exposición en la que tú vas y hay obras colgadas en las paredes, tú la ves un rato y luego te vas. Es una exposición que yo la planteé para que eso se viera con tranquilidad, porque hay mucho texto y las obras todas se leen, ¿vale? De hecho, hay incluso un rincón de lectura en la que hay cómics, que son míos. Hay cómics puestos abrazando el espacio con formatos poco usuales. Y si alguien si vaya a venir a mi exposición, o si alguno de los oyentes quiere venir, que sepa que mejor venir con un poquito de tiempo para estar tranquilo y ponerse a leer, que hay sillas para sentarse incluso para leer, que las sillas me las ha hecho mi amiga Abdiel, que es una máquina.
Y que seguro
Y
que nos sentimos
pues,
identificados, ¿no? Tú como estudiante que has hecho esa obra, nos
sí.
vamos a sentir todos identificados. Pues
Sí,
Margarita López,
muchas gracias.
muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
Gracias.
Me voy con Rosa Gallego, que ya está sentada en los micros de Escuela de Radio Campus Huma, para contarnos qué tipo de ayudas tiene la Universidad de Málaga ahora mismo, ¿no? Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Pues mira, ya como estamos notando estos días, ya se va notando el calor, por fin ha llegado la primavera, por fin ha llegado el calorcito y bueno, pues ya sabemos que la UMA siempre se adapta a todo, así que este abril y mayo nos trae los cursos de primavera 2024. ¿Queréis mejorar vuestro currículum? ¿Tenéis inquietudes personales que os apetecen estudiar y profundizar? Pues esta primavera la UMA os invita a reflexionar, explorar y estudiar todas las áreas de conocimiento. Con estos cursos mejoraréis vuestras competencias personales y se os abrirán puertas a nuevos enfoques profesionales en los que quizás no habíais pensado. La matriculación está abierta desde el 12 de marzo de 2024 hasta una semana antes del inicio de cada curso, pero ahora lo han cambiado y han dejado hasta que se agoten las plazas disponibles, así que todavía está ya tiempo de apuntaros. La duración de los cursos son de 25 horas y el coste son de 50 euros para las personas de la comunidad universitaria y 70 euros para las que no lo sean. Bueno, ahora lo que nos gusta a nosotros, los créditos, pues si os lo estáis preguntando, sí, por hacer los cursos os dan créditos, pero por desgracia solo te dan un crédito por curso, que con eso podemos hacer bastante poco, la verdad. Y bueno, además del crédito, la superación del curso como apto da derecho a la obtención de un diploma de la Universidad de Málaga con reconocimiento de los estudios a efectos de cómputo para la obtención de títulos universitarios oficiales en la Universidad de Málaga. Pues para matricularos en estos cursos tenéis que ir a fguma.es/cursos-primavera, registraros con vuestras credenciales de la UMA y apuntaros al curso que queráis. Y ahora os estaréis preguntando, Rosa, ¿de qué son estos cursos, no? Pues mira, hay un montón de cursos y entre ellos están el de creación y realización de ficción sonora, el del concepto Water Energy, diseño y metodología bioinformática y hasta un curso sobre Gibraltar y las relaciones entre España y Estados Unidos después del Brexit. Hay un par de de cursos más y bueno, también aparte de los cursos de primavera, con las mismas condiciones están los cursos online, ¿vale? La diferencia es que, como su nombre indica, estos no son presenciales, son online y que además tiene un poquito más de tiempo, hay más cursos y duran hasta junio. En los cursos online hay mucha más variedad y podéis aprender pues muchas cosas más. Algunos ejemplos de los cursos que he encontrado en la plataforma de la UMA pues son uno sobre autoempleo y emprendimiento, otro para los informáticos de análisis de datos con Python, otro para los periodistas como nosotros de Brand Journalist, lo pronuncio regular, otro de acústica medioambiental y muchos cursos más. Así que bueno, si os ha quedado alguna duda o interesa el curso, tenéis el dinero para pagarlo y, o hace falta un crédito por lo que sea, pues podéis llamar al 951-952-640 o mandar un email a info@fguma.es. Así que nada, Isabel, mucha suerte para el que se apunte y esperamos que el dinero pues le merezca la pena.
A ver, a mí me parecen geniales estos cursos, como siempre, pero 50 euros por un crédito...
50 euros por
un crédito...
O sea,
si lo piensas al final, sí, paga 50 euros y hace un curso. Y te dan un crédito. O sea, realmente, si te hace falta un crédito y lo quieres hacer por lo que sea, al final...
Eso viene bien. Si te hace falta justo uno...
Hombre, claro, pero 50 euros por un crédito es lo que casi te cuesta la matrícula de una asignatura, ¿sabes?
Te sale más barato la tercera matrícula que sacarte 6 créditos.
O ponerte a estudiar.
Que al final es lo que tenemos que hacer.
Bueno, Rosa, muchísimas gracias y no te muevas, anda.
Vale.
Y me voy al otro lado de la mesa con Laura Rubio y su mundo virtual. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Isabel. Bueno, tú sabes que a mí en mis secciones me gusta hablar un poco de todo, pero hay un tema que me encanta y que creo que nunca lo he sacado, que es la moda. El caso es que en redes sociales no paramos de ver moda, que si influencers enseñando outfits, que si tendencias nuevas constantemente y mucho más. Por eso he querido investigar y he encontrado algunas aplicaciones que te ayudarán a mejorar tus estilismos, así que muy atentos. Y como antes, muertas que sencillas, necesitamos ayuda a veces para pensar la ropa que nos vamos a poner. Para ello, la primera app es Combine, que consiste en un armario en el cual puedes subir fotos de la ropa que tienes y te permite organizarla de acuerdo a la temporada, colores o estilo. A mí esto me encanta porque a veces ves tanta ropa en el armario que es que no ves nada, no encuentras las cosas. Así que con esto ves todo así muy bien organizado y te armas mejor tu outfit. Además, puedes comprobar cómo se ven los outfits sin que te los pruebes, para ver si combina o no. Esta aplicación es gratuita y por el momento, lo siento, pero solo funciona para iOS. Pero bueno, no os preocupéis los de Android, que tengo más aplicaciones. Como por ejemplo Closet. Es parecida a la anterior porque es un armario digital, pero además te aconseja, sobre lo que debes llevar dependiendo de la ocasión y puede detectar qué prendas te faltan para completar ciertos looks. Una de sus ventajas es que cuenta con un planificador para adelantarte y saber exactamente qué ponerte cada día de la semana, para aquellas que les gusta planear sus outfits con tiempo y poder pensarlos bien. Además, tiene la opción de comprar y vender ropa de segunda mano entre los usuarios, que creo que es un gran punto a favor, porque hoy en día acumulamos ropa y hay que saber deshacerse de ella. Una app que tuvo bastante fama en su momento y que desde aquí hago un llamamiento para volver a ponerla de moda, por favor, es 21 Buttons. El formato es muy parecido al de Instagram, con la diferencia de que la gente etiqueta las prendas de sus outfits. Solo tienes que pulsar en la etiqueta y te dice de dónde es, qué precio tiene y el enlace por si quieres verlo en la web. Además, te permite hacer una lista de deseos, donde vas añadiendo aquellas prendas que te van gustando, para tenerlo guardado por si finalmente decides comprarla, además de muchas más fotografías de outfits con esa prenda para darte un poco de inspiración. En definitiva, es perfecta para cuando vemos prendas en fotos y queremos saber de dónde son y comprarlas o saber cómo combinarlas. Y por último, una app que seguramente conoceréis, pero que yo os vengo a dar el empujoncito a que la descarguéis porque es muy útil y mucha gente dice que sabe cuál es pero no se atreve a usarla. Esta es Vinted, que es para comprar y vender ropa. Y sinceramente, es una gran oportunidad tanto para vender todo lo que no usamos como para comprar ropa de segunda mano a buen precio. Mucha gente la usa para comprar y vender pues los típicos vestidos o trajes para eventos, que te lo pones una vez y no lo vuelves a usar y además está en perfecto estado porque te lo pones solo para una boda y ya no te surge nada más y nada. Pero vaya, tanto para eso hay muchas prendas que están en perfecto estado y es una manera de darle una segunda oportunidad a la ropa, tanto a la hora de comprarla como de venderla. Además es totalmente fiable, que mucha gente tiene la duda de si te puedes fiar de lo que te llega, de si es fácil enviarlo, y puedo decir que el envío se hace de manera muy sencilla y ya os digo que hay cosas muy bien de precio, así que nada, yo os animo a usarla. Y bueno, esto han sido todas las apps. Isabel, ¿tú eres de las que busca inspiración de moda en redes o directamente vas a tu armario y te llegan las ideas?
Pues depende del día, pero yo suelo utilizar Pinterest.
Sí, yo no la he mencionado porque creo que es la más conocida, pero yo también, o sea, yo tengo mis armarios en Pinterest hechos para...
Yo tanto no llego, a lo mejor quiero, no sé, algo en concreto y pongo literalmente, no sé, vaquero con camisa azul de raya, para ver con qué zapatos sí. Me los pone, por ejemplo, y...
¿sabes? Además, Pinterest está muy bien porque crea tu algoritmo y ya te sabe tu estilo y te va enseñando las fotos de lo que sabe que te gusta, así que también...
Sí, a mí solo me salen fotos de eso, de outfit de ese estilo y tatuaje minimalista como
el
lo que
tatuaje
yo llevo.
Es el típico, a todo el mundo nos salen los tatuajes, todo el mundo buscamos ahí los tatuajes.
Pues nada, Laura, muchísimas gracias y nos
a
escuchamos.
A ti siempre.
Y como siempre, Rosa Gallego vuelve a hablar en este programa.
Muy rápido, muy rápido.
Pero esta vez para abrirnos el estómago, ¿no?
Sí. Que estaba escuchando las canciones que ha puesto Laura, que me parecen temazo, y no sabía que me tocaba ya, si me ha venido de repente, pero bueno. Isabel, ¿qué tal otra vez? Y mira, es que con esto de la sección de cocina me he dado cuenta de que últimamente estoy hablando de las cosas internacionales, de comida típica de otros países, y bueno, aunque aquí seamos internacionales, que seamos tú y yo internacionales, Isabel, pues esta semana he decidido centrarme en nuestra ciudad, en Málaga.
Que yo te voy a corregir y te voy a decir de mi ciudad, que no es tu ciudad. Eso se llama apropiación,
adoptiva,
¿vale?
Adoptiva, nada de apropiación, Isabel. Pues bueno, he hecho una investigación exhaustiva por mis redes sociales y le he preguntado a los malagueños y a los que no lo son también cuáles son sus comidas favoritas típicas de Málaga. Y los ganadores de mi encuesta, y con además con ventaja, fueron las locas, los camperos y el ajo blanco.
Yo te dije el gazpachuelo.
Bueno, pues yo te traigo el ajo blanco, que además es típico de Granada y de Málaga, así que ya, así junto, así mi ciudad y la ciudad en la que vivo. Y bueno, como por ahora no somos reposteras, Isabel, lo de hacer las locas lo vamos a dejar para otro día. Pero vamos a ver cómo podemos hacer en casa un campero y un ajo blanco.
Yo digo igual.
La sexta o la séptima vez que pongo esta canción, pero es que no me voy a cansar nunca, Isabel. Pues el campero es un bocadillo muy popular en la región de Málaga y generalmente se compone de ingredientes frescos y sabrosos. A día de hoy siguen existiendo dudas sobre la procedencia y la autoría del campero malagueño. Se cree que sus orígenes se remontan a los años 50 y a Miguel Berrocal Márquez, de la cafetería malagueña Los Panini de calle Victoria, que ya no está. Su demanda y popularidad es desde los años 80. Pues para hacer un campero, nosotros en casa tenemos que cortar un pan de mollete por la mitad y tostarlo ligeramente en una plancha o sartén. Luego coges un tomate, lo cortamos en rodajas finas y lo lavamos y secamos junto a la hoja de lechuga. Luego colocamos una rodaja de tomate sobre la base del pan tostado. O sea, tostamos el pan, ponemos el tomate por encima y encima del tomate la hoja de lechuga. Y luego colocamos lonchas de jamón York solo o si queréis añadirle filetes de lomo o filetes de pollo o todo. Que hay gente que le pone de todo. El queso va después, Isabel. Ahora vale. Cogemos, ponemos una loncha de queso del que más os guste y cogemos con un poco de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Sobre los ingredientes del bocadillo. Y si también queréis darle un toque extra al campero, podéis freír un huevo y colocarlo encima del jamón, el lomo y el queso antes de cerrar el bocadillo. Y listo, antes que pedirlo, ya tenéis un campero de Málaga casero y eso sí, con unas patatitas fritas y con un refresco, queda que no veas.
Un campero de Málaga estilo rosa, porque es un poco raro, ¿eh? Tengo que decirte.
Que no, Isabel, eso está muy bueno, seguro.
Yo tengo que decirte que la receta que has dado es un poco extraña.
Es que te lo
pero...
puedes tomar con jamón yo, te lo puedes tomar con pollo, te lo puedes tomar con lomo. ¿Tú que te lo tomas con jamón yo solo?
Mira, yo le echo jamón, queso, lechuga, tomate y mi ingrediente favorito del mundo, que es el atún.
El atún, uy, con atún nunca me he tomado.
Todo el mundo
un
igual.
Campero con atún.
El campero de atún es el mejor campero del mundo.
Lo tendremos que probar. Otra vez más he leído. Si quieres borro y lo olvido. Estoy fría con lo... Pues ahora, como decía, traigo el ajo blanco, que es una sopa fría típica de la gastronomía andaluza, especialmente popular en las regiones de Málaga y Granada. Ahora, ¿qué necesitamos para hacerlo? Esto es un poco más complicado, pero no tanto. Son 200 gramos de almendras crudas y peladas, un diente de ajo grande, 2 o 3 rebanadas de pan blanco, si es posible del día anterior, 50 ml de agua fría y 500 de agua fría y 50 ml de vinagre de vino blanco. Luego, un poco de aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. No creo en la suerte. Pues ahora colocamos las rebanadas de pan en un recipiente y lo cubrimos con agua. Dejamos que el pan se remoje durante unos 5 o 10 minutillos para que se ablande y en una licuadora o procesadora de alimentos metemos las almendras peladas, el diente de ajo pelado, el pan remojado y echamos vinagre y sal. Cogemos y trituramos todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y suave y poco a poco vamos añadiendo agua fría mientras seguimos licuando para que la mezcla tenga la consistencia deseada. Con la licuadora en funcionamiento echamos también lentamente un poquito de aceite de oliva virgen extra hasta que esté completamente incorporado y la sopa tenga una textura suave y cremosa. Y una vez que el ajo blanco esté listo, pues lo pasamos a un recipiente y lo dejamos enfriar en la nevera durante al menos una hora antes de servirlo. Así que nada, Isabel, yo pensaba que el ajo blanco era más complicado de hacer, pero eso es una coge, con la licuadora te la hace y te lo tomas.
Yo no le veo mucha gracia al ajo blanco, la
está
verdad.
Está bueno, Isabel. A yo mí no... es que me dijeron, es que el gazpachuelo... No sé, Isabel, ¿eh? A mí me dijeron muchas cosas y es verdad que hay algunas que no, pero eso sí.
Pues
yo...
para la semana que viene me trae el gazpachuelo.
Y una loca, mira, a lo mejor no es tan complicado hacer loca, Isabel.
Pues ya tiene un reto, entonces.
No hacemos repostero.
Pero gazpachuelo sin arroz, ¿eh?
Sin arroz.
Del rico, del sin arroz.
También se le pone arroz al gazpachuelo.
Hay gente que le pone y gente que no. Yo estoy acostumbrada a comérmelo sin arroz pues con sin gamba, arroz, Isabel, rosada, un gazpachuelo ahí rico.
En condiciones.
Bueno, Rosa, muchísimas gracias y para la semana que viene comemos gazpachuelo.
Escuela de Radio Campus UMA.
Llegamos a la segunda parte del programa. Estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Mi nombre es Isabel Cisneros y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media. Si nos estás escuchando en internet, es cope.es/Málaga. Y si te anima a descargarte la aplicación de COPE, que es lo que tienes que hacer, y ya señala la pestaña de COPE más Málaga, nos escucha sin ningún tipo de problema desde tu móvil. Y me voy con Javier Cuenca y su sección de literatura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como dije la otra semana, iba a volver a traer otro libro de Iria y Serene. Y esta vez se trata de un libro que se llama Imperio. Imperio es una distopía con un toque bastante social y que trata temas que quizá no nos parecen demasiado inalcanzables ni lejanos, pero en verdad están a la orden del día.
Es un futuro en el que las redes sociales lo gobiernan todo y existe un programa llamado Imperio que, digamos, elige a lo que sería la clase dominante en el futuro. Este programa, los participantes son 30 iconos, lo que en nuestra época serían influencers, que digamos que son los más aclamados por el público, que en la novela se llaman testigos. ¿Qué ocurre? Que quien gana Imperio es quien más visualizaciones consigue. Y las visualizaciones pueden ser buenas o pueden ser malas, pero al final son visualizaciones. No importa lo que la gente opine de ti, simplemente importa que te vean.
Y es que claro, como he dicho, este libro, a pesar de ser distópico, también es bastante cercano. Entonces sus autoras se aseguraron de crear una gran cantidad de personajes que abarcasen muchos problemas de la vida actual con las redes. Uno de ellos, el sharenting.
Queríamos hablar de esos padres que posean la vida de sus hijos, que los exponen y que a veces hasta parece que tengan hijos simplemente para ganar cierta fama.
No pueden consentir.
¿Cómo es que como pareja expongas tu vida romántica y hasta qué punto sigues siendo una pareja o simplemente estás ahí para mostrar tu día a día cuánto hay de performativo. Y luego hay pues un personaje, por ejemplo, que en su momento fue un ídolo hasta que se encuentra con que está a nada de perder todos sus privilegios. Entonces, ¿cómo es caer desde lo más alto? Entonces, queríamos crear muchos perfiles muy diferentes.
Lo más curioso y anecdótico es que, ciertamente, Imperio nació, por así decirlo, de la propia experiencia de las autoras y cómo las redes sociales pueden dar una vuelta en algunos sentidos.
No somos influencers, no pretendíamos hacer de nuestras personas el contenido. Nuestro contenido eran los libros. En un mundo cada vez más hiperconectado, las redes sociales son un método de conexión con tus lectores. Entonces, nosotras estábamos en redes sociales para hablar de nuestros libros, para difundir estas historias y para contactar con la gente que las leía. Y en cierto momento nos dimos cuenta de que no solo nosotras como autoras despertábamos interés, sino nosotras como personas. Y hay una gran diferencia entre que la gente consuma tu arte y que la gente consuma tu vida. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, fue cuando, digamos, que nació el germen de Imperio.
A fin de cuentas, Imperio no deja de ser como una especie de crítica a la sociedad ligada a las redes sociales y todo lo que representan. Pero no como si las redes sociales fueran algo negativo, sino como algo frente a lo que hay que tomar conciencia. Y en eso Selene coincide conmigo.
Queríamos que la gente se diese cuenta del poder que tiene. Y necesitamos darnos cuenta de que cada vez que damos un like, cada vez que ponemos un comentario, sea bueno o malo, estamos haciendo que el algoritmo se alimente y diga, esto tengo que compartirlo de nuevo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cómo utilizamos las redes sociales. No estamos diciendo que las redes sociales sean intrínsecamente malas. Creemos que hace falta que haya un consumo racional y un consumo consciente, que no sea simplemente scrollear, o poner un comentario nocivo como si la otra persona que está al otro lado muchas veces no te lee, pero cuando te leen puede hacerle mucho daño.
Yo creo, Isabel, que Imperio es un libro bastante interesante, ya no solo como una lectura de entretenimiento, sino también como un libro que te haga reflexionar y que te permite darte cuenta de muchas cosas a las que quizá no le habías prestado suficiente atención, ¿no?
Yo lo que espero es que jamás dominen el mundo totalmente las redes sociales, aunque yo creo que ya un poquito sí lo hacen, ¿no?
Ya está en proceso. O sea, este libro se supone que es distópico, pero ellas mismas admiten que es bastante cercano a la realidad.
Bueno, pues nada, tendremos que estar en esa lucha y alertas, como dicen ellas, que no sea simplemente scrollear, ¿no? Y sí, que hagamos un uso consciente de
Exacto.
las redes sociales. Así que nos quedamos con eso.
Uh-huh.
Nos escuchamos.
Y estas ganas no se van.
Y de la letra de los libros nos vamos a la de las canciones con la sección de Detrás de las Letras de Ángela Arias. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Pues esta semana vengo con otro tema de rock que se me ha pegado muchísimo estos días, aunque en este caso pasamos de lo irlandés a lo estadounidense. Te hablo de Bring Me to Life, del grupo Evanescence, que se trata de una de las bandas de rock alternativo más reconocidas de la industria musical durante años. Famosos por su distintivo sonido que fusiona elementos del rock, el metal y la música gótica con letras introspectivas y emocionales que marca una huella a la generación del 2000. ¿Cuántas veces hemos escuchado cantado Bring Me to Life? Y es que se trata de una canción que nunca pasa de moda, pero por si por lo que sea no te acuerdas, así suena. La letra de esta canción gira en torno a una situación por la que estaba pasando la vocalista Emily, y es que según un comunicado que lanzaron, y abro comillas, trata sobre el descubrimiento de un sentimiento interior que nunca antes habías tenido. Abres tu mente y te das cuenta de que hay un mundo más amplio que esa burbuja en la que te sientes a salvo. La canción surgió a causa de una conversación en la que Emily, que como te decía era la cantante, mantuvo con un conocido. ¿Eres feliz? Fue la pregunta que la desconcertó, ya que ella creía que había estado fingiendo muy bien que estaba contenta. Sin embargo, la realidad era que se encontraba en una relación muy mala y le sorprendió que una persona que apenas la conocía pudiera aparentemente ver a través de ella. De hecho, de ahí sale el primer verso, que traducido al español dice «¿Cómo puedes ver en mis ojos como puertas abiertas?». Por su parte, el estribillo actúa como un ruego desesperado porque la cantante busca sentirse viva y en el presente, con la finalidad de escapar de la sensación de vacío que la consume. También, con respecto al instrumental, me gustaría hacer una comparación de esta canción con una de Mario Becerra. Y lo sé, no tiene nada que ver una cantante con la otra, pero es que siempre que escucho la versión en directo de Perreo Furioso de Mario Becerra, hay una parte en la que la progresión de acordes me recuerda a Bring Me to Life. Os dejo escucharla. Esta noche nos vamos para la discoteca, llegando al VIP, entra María en piqueta. Miro que loco está. Retomando la canción protagonista, destacaré que su videoclip cuenta con una estética gótica y oscura. Además, muestran dos tramas. En una, Emily aparece cantando en un edificio abandonado, rodeado de imágenes de ángeles y demonios, mientras que la otra sigue a un hombre luchando contra su propia oscuridad. Las tomas rápidas y dinámicas capturan la energía de la música, que suena así. Mientras que las actuaciones apasionadas añaden una capa de emoción, la canción también toca temas de dependencia y salvación a través de otra persona. La protagonista ve en alguien más la única fuente de vida o esperanza en un mundo que percibe como desolado. La temática es importante porque aborda temas universales y emocionales que resuenan en muchas personas. Bring Me to Life se convierte así en un himno para aquellos que buscan redescubrir su pasión y propósito en la vida.
Ángela, me encanta cómo nos desnuda la letra de las canciones y nos cuentan de qué van realmente. Para la semana que viene, a ver si me traes algo de pop español.
Venga, vale, claro.
Apúntatelo. Y nos vamos a ir de viaje con Espe Mendoza. Muy buenas tardes, Espe.
Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Pues no sé si os habéis enterado, para nada de manera irónica, pero esta semana es la Feria de Sevilla. Así que qué mejor semana para irnos de viaje a Sevilla que esta. Hoy os voy a contar algunas cositas de una de las ferias más famosas de España, por no decir la que más. ¡Vámonos para la feria, cariño mío! Puede que hayas escuchado la leyenda de que todas las casetas de la Feria de Abril son privadas. Pues bien, eso no es cierto. Aunque hay muchas casetas privadas que se comparten entre amigos y solo se puede entrar a través de invitación, también hay bastantes casetas públicas en las que cualquiera puede entrar gratis a pasarlo bien. Las más conocidas son las casetas municipales de los barrios de la ciudad. También cuentan con caseta pública los principales y más antiguos partidos políticos como el PSOE o el PP. Y sindicatos, por ejemplo, la caseta Garbanzo Negro de la CGT. Incluso puedes encontrar una caseta dedicada especialmente a los turistas. Está situada en la calle Pascual Márquez número 255 y dispone de personal con idiomas para atender al turista interesado. Entre otros servicios, se puede reservar mesa para comer o cenar en horarios más parecidos a su país de origen. Los sevillanos suelen ir bastante elegantes a la feria, aunque puedes ir como quieras. Para los hombres no hace falta ir con traje y corbata, pero es bastante común usar americana y zapatos de vestir. En cuanto a las chicas, muchas visten con traje de flamenca. Si no, suelen usar vestido, monos largos o pantalones y americana. Algo a tener en cuenta, el suelo es de albero y puede manchar tus zapatos, así que te recomiendo utilizar unos que sean fáciles de limpiar o incluso, algo que he visto mucho por TikTok, es pintar los zapatos con cola blanca para que se cree una capa protectora que haga de barrera y así no se manchen. Cuando paso por el puente, Triana, contigo, vida mía. Ahora hablemos del rebujito, la bebida protagonista en la feria. Se prepara mezclando vino manzanilla con refresco de lima y añadiéndole mucho hielo. Se pide por jarra para compartirlo con amigos. Y ten cuidado porque su sabor fresquito puede hacer que olvides que estás bebiendo alcohol y acabar arrastrándote por la feria. En cuanto a la comida, puedes aprovechar para comer algún plato típico de España, como la tortilla de patata o de Andalucía concretamente, pues como el salmorejo o el jamón y las gambas. Además, si vas a la noche del pescadito, la noche en la que se inaugura la feria, en la que se enciende el alumbrado, es muy típico cenar pescadito frito. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. El baile típico que se baila en la Feria de Sevilla son las sevillanas. Son cuatro y cada una tiene unos pasos concretos. Este baile va acompañado de música flamenca, también se llaman sevillanas. Y aunque parezca complicado aprender y soltarse de primeras, con dos jarras de rebujito seguro que cogéis soltura. Yo no sé si a alguien más le ha dado ganas de irse para la feria, pero yo me muero de ganas de plantarme un vestido de flamenca, tirarle para la feria y ponerme a bailar sevillana, aunque primero tendría que aprender, claro.
Yo ya estoy buscando traje de flamenca para aquí, para Málaga. ¿Tú te viste?
Yo la verdad es que no, de pequeñita sí me vestía a mis padres, pero ya de mayor he perdido esa costumbre.
Yo intento vestirme todos los años. Lo intento. Lo que pasa es que hay alguno pues que me da como un poco más de pereza porque, claro, en agosto a mí me gustan los vestidos de manga.
Claro, y hace calor.
Y hay veces que lo he rechazado, pero este año voy a empezar a buscar traje ya.
Pues si algún año vamos para la Feria de Sevilla, yo me he visto, ¿eh?
Bueno, y si a la de aquí no. A la de aquí no.
Es que aquí no me gusta tanto. Aquí hace más calor en agosto.
Amiga. Bueno, pues nada, pero baila sevillana sí, ¿no?
Si me enseñas, sí.
Qué bueno, con un cartoja. Vamos bien aquí, no nos hace falta el rebujito. Pues muchas gracias, Espe. Nos iremos el año que viene. Y para terminar el programa nos vamos a ir con unas recomendaciones de cine. Muy buenas tardes, chicos. Tengo a Rosa Gallego, a Espe Mendoza y a Javier Cuenca.
Hola.
Buenas.
Bueno, esta semana mención especial a Marta y a Álvaro que no están y les echo de menos, la verdad, la sección de cine. Pero bueno, estamos muy bien acompañados, Javi y yo.
Sí, la verdad que la semana pasada me quedé con ganas de más y pues así que he decidido acompañar a la sección de cine hoy.
Pero bueno, ¿qué te hemos traído, Isabel? Pues algo que no te gusta.
Yo creo que de todas las veces que he venido
de amor,
aquí,
¿no?
Son más veces las que escuchas
de amor,
Javi,
claro.
Decirte que no te va a gustar lo que te trae a Javi siempre. Isabel, no te va a gustar, no te
porque
va a gustar.
Porque le gusta molestarme.
Pero es que Javi, Espe y yo nos hemos puesto a hablar y al final nos ha salido así pues lo que nos sale a nosotros. Pues un pelis, ¿cómo son? Esperanza, ¿cómo son?
Pues te hemos traído películas que son así como con clichés, ¿no? Clichés así romanticones, clichés así que tú ves la peli que tú dices, se va a terminar de esta forma, ¿no? Pues sí, efectivamente acaba así.
Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines.
Pero bueno, Isabel, que ya te puedes medio imaginar que el promotor de la idea prácticamente he sido yo aquí.
Sí.
Como siempre, pero bueno. Justamente, esto tiene su sentido.
Nada, porque... yo con no apuntarme ninguna voy bien.
No hay problema. Yo creo que alguna te gustará. Pero bueno, te explico un poco por qué se me ocurrió comentarle esto a Espe y a Rosa. Y es que la semana pasada me vi la nueva a través de mi ventana. Luego, estoy esperando para ver la nueva que ha salido ahora, que se llama El fabricante de lágrimas, pero... De lo que voy a hablar, de lo que me estoy leyendo, que es culpa mía, pues voy a hablar de la película.
Es que el título, El fabricante de lágrimas.
No va de lo que parece. El fabricante de lágrimas ya lo dejaremos para otro día, porque hoy vamos a hablar de culpa mía. Pero bueno, mal por mi parte estar leyéndome el libro después de haber visto la película. No sabéis cómo yo, pero si preferís ver una película en vez de leer, pues mira, es una buena recomendación. Culpa mía es una película que puede engancharos mucho porque cuenta la historia de Noah, una chica que se muda con su madre a Marbella, a la mansión de los Leicester, y ahí conoce a Nick, un chico bastante odioso al que no soporta, el típico cliché. Ambos tienen bastante tensión, pero el amor de los dos por los coches acaban acercándolos y poco a poco pues se van enamorando. Cabe destacar que aunque esa parte sea bastante cliché, la película nos sorprende con un montón de acción al más puro estilo Fast and Furious. Carreras de coches, persecuciones, peleas callejeras y algunas cosillas más que nos hacen olvidar que se trate de una película romántica.
Bueno, pues yo hoy pues traigo una de mis películas favoritas, que pues soy muy fan de las comedias románticas y más si la protagonista es una periodista, y pues no podía hoy presentarme aquí sin una película así, ¿no? En este caso mi peli cliché es Cómo perder a un chico en 10 días. Protagonizada por Kate Winslet y Matthew McConaughey, en esta peli podemos ver cómo Andy, que es el personaje de Kate, es periodista y quiere escribir un artículo sobre cómo hacer que te deje un chico en 10 días. Y a su vez, Benjamin, uno de los solteros de oro de Nueva York, hace una apuesta para demostrar que es capaz de estar con una chica más de 10 días. Entonces, pues al final se acaban encontrando y pues podéis imaginaros cómo termina la película, ¿no? Pero bueno, la trama es muy divertida y es perfecta para ver algún fin de... A mí esta peli me encanta y vaya, una de mis comfort movies, vamos, que me la veo... Cada 3 meses me la veo.
Bueno,
confío en ti, Rosa, por favor.
Ay, pues espero que te guste, porque yo es que cuando dijo Javi peli cliché, la verdad es que yo no me escondo, lo busqué en internet y digo, a ver, peli top 10, peli cliché. Pero porque no se me venía ninguna y no sabía si hablar no era la de Mi primer beso o la del chico este de la Nuria. Javi, ¿cómo se llamaba la película?
Ah, sí, Con amor,
Simon.
Ah,
Con amor, Simon. Pero digo, es que a mí esas películas, bueno, me las veo igual.
Es que yo ni sé cuáles son, con eso
pero
lo digo.
Pero son de estas típicas nuevas, así, pero yo, como, pues bueno, yo siempre hago lo que me da la gana un poco, pues traigo una película de Disney, que si no la he visto 15 veces, no la he visto ninguna. Sé que a Javi le gusta, porque cuando se lo dije le encantó, y espero que a Isabel le guste, que es es 16 deseos de Disney. ¿Isabel, la conoces?
Sí, sí.
Es una película que a mí me encanta, ¿vale? Va de Abby Jensen, que es interpretada por Debbie Ryan, que también sale en la de Hotel Dulce Hotel, en la de Jessie, es la protagonista, y está emocionada por su 16 cumpleaños. Tanto que ha planeado su día especial durante años y años y tiene una lista escrita de 16 deseos secretos, que solo sabe ella, pero que los deja por escrito, que quiere que se cumplan ese día. Hasta ahí todo normal, todo bien, una chica que pone su deseo en una lista, pero es que Abby se da cuenta de que conforme va pidiendo los deseos el día de su cumpleaños, se hacen realidad, pero de verdad. Entonces, pues bueno, descubre que cuando un deseo se le hace realidad, no es como ella se esperaba y tiene consecuencias negativas. Pues a medida de que Abby lucha por arreglar las cosas, va aprendiendo lecciones sobre la amistad, la familia y la importancia de tener cuidado con lo que deseamos, Isabel, porque hay veces que pides una cosa y luego va por un lado o por otro y no es lo que tú te esperas.
Ya, ya, lo que pasa
es
que...
Es muy bonita esa peli, Isabel.
Bueno, yo la vi en su día en el
muy
Disney
niña,
Channel,
sí,
pero probablemente si la viese ahora no, no.
A
no
mí
me
es que me da susto esas cosas, porque luego la veo y digo, no está tan guay como yo me esperaba. Pero la verdad es que fue una película que a mí me marcó un montón. Además, recuerdo como, o sea, me impactó muchísimo, una de mis pelis favoritas. Me acuerdo todavía de lo que era la lista de
la lista
chica,
con muchos colores,
con
eso
la
sí me acuerdo
foto del niño que le gustaba, sí. Y pegaba, en plan, va a ser mío. Y, pero luego al final no es como, el niño no es como ya se esperaba. Así
no.
Que esa ha sido mi aportación.
Yo de todas me quedo con esa, así que ha salido bien para, como siempre.
Rosa, nunca te decepciona.
No, chicos, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe. Que me escape con ella.
Y con la sevillana de Omar Montes te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Vestido hecho a medida, que está lleno de lunares, que está lleno de lunares. Un vestido hecho a medida, que está lleno de lunares. Le queda bien pegadito, pero suelto los volantes. Pero suelto los volantes, le queda bien pegadito. Le sale el novio a pared, que está loca conmigo y yo loco por besarte. Mañana canto en Triana, mañana canto en Triana. No queda nada para verte, mañana canto en Triana. Quiero perderme contigo en la feria de madrugada. La feria de madrugada. Quiero perderme contigo, luego dormir en tu cama. Ese cuerpo es un delito, lo paran en la aduana. Me quita el sentido. Para saber que te quiero, para saber que te quiero. Me vale con una noche, para saber que te quiero. Voy a llevarte conmigo, viajar por el mundo entero. Viajar por el mundo entero. Voy a llevarte conmigo, a 3 metros sobre el cielo.